fui a la del coro. 7:43
minutos. Hay que moverse
minutos.
Para soportar los 2 grados, 3 bajo 0. Que
¡por Dios! Yo creo que hoy Juan Pablo nos va a estar llevando a todas las generaciones de madrugueñas por los boliches, ¿viste? Esta no es mi generación, no sé si es tuya. ¿Vos en el boliche la escuchabas a Madonna?
No.
Igual Mario Rojas se quiere hacer Creedence. El viejo y no es viejo. Se quiere hacer el viejo.
Creedence, no sabe quién es Creedence.
Sí que no. No, esa banda de los viejitos. Bueno, 7:44 minutos, yo tengo una buena noticia. Ya está amaneciendo, Madonna.
Ya está amaneciendo. Carlos Quintriqueo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Mati, buen día, Virginia, buen día a toda la audiencia.
¿Vos
buen
qué
día,
sos, de Madonna o de Creedence, Carlos?
De las dos, escuchaba Madonna y
Creedence. ¿Viste? Vos te haces, porque Mario Rojas se quiere hacer que es más grande de lo que es. Eso es en realidad. Eso es en realidad. Bueno, vamos a hablar de cosas serias, muchachos. A Carlos Quintriquero, secretario general de ATE, lo convocamos porque, bueno, como decíamos, se está preparando todo para la vuelta a la presencialidad plena del trabajo. En Jujuy se está obligando a los trabajadores estatales a que estén vacunados al menos con la primera dosis. Y acá se presentó un proyecto similar. Entonces queríamos conocer tu opinión sobre la cuestión de exigirle o no la vacuna a quienes van a trabajar y ¿qué hacer con quienes no se quieren vacunar?
Sí, bueno, a ver, las cosas, cómo está planteado en Jujuy, cómo lo ha planteado la democracia en el proyecto de ley, ¿no? Yo no creo que una tiene que ver con la responsabilidad individual y la responsabilidad social que uno tiene que tener ante la situación de pandemia que venimos a atravesar. Creo que la forma de incentivar a que todo aquel trabajador, trabajadora que todavía no se ha vacunado por un poquito de miedo, por todo también lo que se ha difundido en todo este proceso, ¿no? Del desconocimiento de la vacuna, como también teníamos el desconocimiento del virus. Entonces creo que lo más sensato sería incentivar, sí, de una forma a la vacunación y tener en cuenta aquellos que se hicieron por esa responsabilidad social, por esa responsabilidad individual que tuvo la persona de acudir a los centros vacunatorios. Hoy la gran mayoría ha tenido la posibilidad de tener a disponibilidad una vacuna, por lo menos una primera dosis. Uh-huh. En la provincia creo que si hay algo que rescatar es el plan de vacunación y cómo se ha llevado adelante en cada uno de los centros y en cada punto de la provincia. Entonces, yo creo que esa responsabilidad también se tiene que sopesar sobre aquellas personas, compañeras, compañeros, que sí accedieron a la vacunación, a colocarse ya sea la primera o segunda dosis en el caso de la vacunación, ¿no?
La municipalidad de Córdoba, por ejemplo, pagaba un plus y el que no está vacunado no se lo paga ese plus salarial. ¿Estás hablando de este tipo de incentivos?
Yo creo que hay que buscar un incentivo y después quien elija no vacunarse y quien tenga la responsabilidad de acá van a quedar exentos todos aquellos que tienen enfermedades preexistentes o que son de riesgo o que no se los puede volver a la presencialidad porque hay un riesgo mayor más allá de la vacuna, ¿no? Mm-hmm. Pero sí creo que todos aquellos que no tienen ninguna enfermedad preexistente o por una cuestión de credo, por una cuestión de lo que fuera, no quiera acceder al plan de vacunación, tiene que ser tratado en el régimen de cada una de las convenciones colectivas, bajo el régimen, y será contemplada como cualquier enfermedad que pudiera tener, pero no tener ni una licencia especial ni nada. Creo que sí se tiene que reconocer a todos aquellos que han cumplido con esa responsabilidad de cuidarnos entre todos, que tiene que ver con eso. O sea, esta responsabilidad no solamente tiene que ver con cuidarme, sino que también con cuidar a mi compañera, a mi pareja, a mis hijos. O sea, hay toda una situación de responsabilidad, porque somos personas, vivimos en una comunidad, vamos más allá del trabajo, tenemos una vida social, bueno, y en eso tenemos que tener esa responsabilidad social, no solamente por la cuestión laboral, sino por todas las demás actividades que hacemos. O sea, cada uno juega al fútbol, otros tenemos diversas actividades. No por una irresponsabilidad también, o ya sabes por qué, no acceder, y sobre todo para poder ponerle fin y hoy que se empieza a transitar y uno puede empezar a ver que se empieza a salir y volver a una normalidad, que no irá a ser la misma que antes de la pandemia, pero se comienza con una normalidad al fin, ¿no?
Carlos, ¿y por qué no se vacuna la gente? ¿Porque no tiene información? ¿Porque no tiene acceso a internet?
Creo que hay desconocimiento. Creo que hay parte de desconocimiento de no promover, tal vez en esos casos, más personalizada la información. O buscar métodos de persuadir que muchas veces es necesario eso. Hay gente que ha tenido y tiene dudas por todo también lo que se dijo antes, ¿no?
Claro, sí.
De todas las situaciones que en realidad siempre discutíamos con compañeras, con compañeros en la charla, cuando nos poníamos a averiguar qué contenía cada una de las vacunas que nos fuimos inyectando durante el transcurso de nuestra vida. Jamás nos ocurrió alguna vez pensar la vacuna, saber cuál era el contenido, quién fue el que la creó, dónde se creó y por qué se creó. O sea, hay un plan de vacunación que ha erradicado muchísimas enfermedades. Y siempre accedimos. Creo que en esta situación de pandemia, en esta situación que estamos atravesando, tiene que ver con eso, con una mayor concientización, y en los lugares de trabajo se va a buscar la posibilidad también del incentivo, pero de aquel que sí cumplió con la responsabilidad social, ¿no?
Uh-huh. Carlos, en general, en el Estado ya se volvió a trabajar a los organismos. ¿Cómo están los edificios? ¿Están preparados para recibir la presencialidad plena de los trabajadores?
Bueno, todavía no. Hay edificios que tienen y han adecuado distintos servicios para que se pueda retomar. En otros no, en otros producto de la pandemia estuvieron mucho tiempo descuidados, nunca, no tuvieron ningún tipo de atención, tal vez no estaban considerados esenciales, entonces hubo un dejo de muchos jefes, directores, ministros, de no prestar atención y no adecuar las condiciones. Hoy, al momento de ir regresando, recién se está en algunos edificios, se está trabajando en poner en condiciones o garantizar. Tengamos en cuenta que nosotros en el Estado, hay una gran cantidad de trabajo presencial, de atención también presencial, claro, ¿no? Ya sean a pacientes, a quienes van a requerir un servicio, ya sea la obra social, al registro civil, en determinados rubros donde trabajan las compañeras y compañeros, se ha ido, yo digo, muchas veces más por voluntad de las propias compañeras y compañeros que por los intereses o por la iniciativa de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, ¿no?
¿Hay algún ministerio que esté peor que otro?
Ya, en ese caso fue curioso, ¿no? Porque este día volvió la Secretaría de Trabajo a la presencialidad. Se volvió en su gran mayoría. Es una de las que mayores dificultades en algunos sectores tuvimos, porque contra la historia, porque quien es parte de garantizar las condiciones y deberían garantizar las condiciones, ¿no? En el caso del Ministerio de Desarrollo Social hemos tenido una discusión constante. Es un sector que por ahí mucho no se habla, pero uno de los sectores que nunca paró. O sea, todo lo que son los refugios, los hogares menores, los hogares de ancianos, lo que son los que atienden la problemática más inmediata de la población más vulnerable, estuvieron constantemente trabajando. Y muchas veces hasta sin tener casi la garantía. Vuelvo a rescatar eso, por eso es imprescindible también reconocer a todos esos sectores que se invisibilizó, pero que estuvieron trabajando durante toda la pandemia. Uno, acá no es estatal, pero si uno lo ve y que uno tiene la posibilidad de tener la representación en el interior, en los municipios, los compañeros que realizaron la tarea de la recolección de residuos no pararon nunca, y son trabajadores del Estado, y son trabajadores municipales, y son trabajadores que llevan adelante esa tarea. Entonces, hubo en lugares que se pudo aceitar y realmente tener las condiciones, tal vez no óptimas al 100% por toda esta situación de faltante muchas veces de insumos que había, pero sí de tener las provisiones necesarias. en otros sectores fue a través de conflictos o poder ir consiguiendo esos insumos para la prestación de servicios. Sí, en esto yo quiero rescatar o reconocer en la voluntad que le han puesto miles de compañeras y compañeros que invisiblemente lo han venido haciendo durante todo este tiempo, ¿no? Tal vez no se los veía o no tomaba la misma dimensión de aquellos que estaban más expuestos, pero que sí duran. Una trabajadora del registro civil no paró nunca su función. Y en su gran mayoría trabajaron, por ser las oficiales públicas, trabajaron muy en soledad porque era la única persona responsable del registro. Y ese trabajo se tenía que hacer ya sea por las defunciones, por los nacimientos, por todos los trámites que se necesitaban. Pero la gran mayoría estuvieron desde el día cero trabajando.
Claro, o sea, vos estás más a favor de incentivar que del castigo que proponen este proyecto en la legislatura.
Yo estoy más propenso a eso, ¿no? A buscar, sí creo que hay que seguir promoviendo, hay que seguir informando, incentivando a que el 100% se fuera a dar las vacunas, porque necesitamos salir a esto, porque necesitamos volver a una vida que tenga una normalidad, porque la economía lo necesita, porque todos lo necesitamos, porque nuestros hijos necesitan volver a una normalidad, de reencontrarse en los establecimientos, de reencontrarse en las actividades de recreación que se hacen. Creo que es necesario eso. Por eso cabe en la responsabilidad de los adultos de tener no solo la iniciativa, sino de llevar adelante cuando tenemos la vacuna a disposición, ¿no? Cuando muchas veces se criticó que no había vacuna, hoy hay vacuna y falta quienes se vayan a vacunar. Entonces, hasta es un despropósito por ahí no incentivar, pero creo que por eso hay que buscar ese reconocimiento a quien ya lo hizo. Después sobrepesarán aquellos que se niegan, vuelvo a decir, por una cuestión ideológica, por una cuestión de credo, pero sí que tengan en cuenta que ponen en riesgo y que serían los que no cortaríamos nunca esa cadena de transmisión si esto fuera así, ¿no?
Te cambio de tema solo para ya ir despidiéndonos, Carlos. ¿Cómo están con la cuestión salarial? Con este acuerdo finalmente que se cerró, ¿se pudo llegar a lo que ustedes estaban pretendiendo?
Mira, se está transitando, ¿no? El acuerdo este mes se percibió un 5% más sobre los salarios. En el mes de septiembre es otro 5%, 5 en noviembre y un 8 en diciembre. Se tiene que liquidar, todavía queda pendiente liquidar las dos cuotas de indumentaria, una que se tiene que pagar en el mes de septiembre para los trabajadores que percibieron su primer cuota en el mes de mayo, y en el mes de octubre percibir la segunda cuota de todos aquellos trabajadores que percibieron su primer cuota de 20 mil pesos en concepto de indumentaria en el mes de octubre. Hasta ahora se va transitando y es un acuerdo que en términos de inflación creo que va a quedar hoy casi calzado con el proceso de inflación, entonces no sobra mucho más que lo que, como viene la inflación, se tendrá que empezar a ver de cómo también la economía fue resurgiendo, cómo se fue reacomodando también hacia adelante, cómo se va trabajando en los procesos de recuperación salarial, no solo acá, sino en distintos lugares.
Carlos, muchísimas gracias por todas tus consideraciones. Te volvemos a llamar en algún momento. Gracias.
Gracias a usted y soy de los dos que le decían usted al principio.
Carlos, un gusto. Que tengas buen día. Así dialogábamos con el titular de la Asociación Trabajadores del Estado de Neuquén, Carlos Quintriqueo.